Vamos a hablar con Lucas Romero, el es politólogo, director de Sinopsis, consultores, habitualmente nos ayuda a comprender estos escenarios, con Sergio Bernstein, con Luis, lo vamos a saludar. ¿Cómo te va, Lucas? Hernán Funes, en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Muy buen día, gracias por atendernos.
Buen día, Hernán, buen día, con el equipo, ¿cómo andan ustedes?
A ver, una primera conclusión para vos después de la masiva marcha de ayer.
Bueno, primero que fue masiva, y eso le da dimensión al síntoma. Cuando uno ve este tipo de movilizaciones, uno está viendo un síntoma del cuerpo social. Y lo planteo en estos términos porque si la película, si Milei presidente fuera una película y uno tuviera que hacer la sinopsis de esa película, uno diría, es la historia de un presidente que tiene que corregir los desequilibrios de la economía y no morir políticamente en el intento. Y cuando digo morir políticamente en el intento, es porque lo que había que hacer implicaba tomar decisiones muy costosas, decisiones que iban a producir dolor, decisiones que iban a producir enojo. Para ello se requería que este médico, que tenía que aplicar un tratamiento muy doloroso para este tipo de diagnóstico, requería tener la sensibilidad de que el esfuerzo iba a ser justo o repartido de manera justa, porque no hay ajustes buenos o malos, hay ajustes más o menos injustos. Ese es el marco general en el cual se da este conflicto en particular, que es con las universidades, con los rectores, con el Consejo Interuniversitario, en relación al recorte que se está dando en los fondos para financiar la educación pública, sobre todo la universitaria. Pasaron muchas cosas para que todo esto desembocara en esta marcha que ocurrió ayer. Con lo cual, yo creo que es un síntoma de una reacción del cuerpo social frente al tratamiento que se le está aplicando y que requiere, de parte del gobierno, ser leído del modo correcto para poder ajustar la sensibilidad para tratar este tema. Hay tres demandas que son estructurales para toda sociedad. Muchas veces pasan debajo del radar, porque muchas veces los temas de la coyuntura se llevan las marcas. Pero salud, educación y seguridad son demandas estructurales de la sociedad. Cuando los gobiernos tocan esos servicios que ofrece el Estado, bueno, probablemente se encuentre con una reacción. Ayer el gobierno se encontró con una reacción muy significativa que lo obliga a, bueno, a calibrar y ser sensible para ver cómo hace para equilibrar los ajustes en esas áreas tan bueno, caras al sentimiento de la gente, ¿no?
Se entiende. Luis, entonces.
Lucas, ¿cómo estás? Dos cuestiones. ¿Crees que puede tener un costo más político que un beneficio fiscal esta batalla que ha dado el gobierno? Y lo segundo, ¿crees que el presidente está arriesgando un quiebre en el apoyo del electorado joven?
Bueno, lo primero sí, yo creo que, a ver, el gobierno ha estado ejecutando un tipo de gastos. Por ejemplo, la compra de estos aviones de guerra F-16 que acaba de hacer. Digo, es difícil a veces sostener el no hay plata cuando se están efectuando algún tipo de gastos que uno podría poner sobre la mesa para empezar a discutir qué es justo, qué es injusto, en dónde se puede ajustar más, en dónde se puede ajustar menos. Y esa discusión, digamos, puesta en equivalencia con la marcha masiva de ayer, probablemente nos lleven a concluir que el gobierno acá está pagando un costo político mayor respecto del ahorro fiscal que está logrando en esta materia, sobre todo porque además hubo mucho destrato en el vínculo entre el gobierno y sus interlocutores en este tema, ¿no? Que son los rectores de las universidades. Respecto a lo segundo, bueno, hemos hablado mucho de que la base de sustentación del apoyo electoral recogido por Javier Milei el año pasado estuvo en los jóvenes. Yo creo que acá lo que puede haber es una instancia en donde esa juventud que depositó su confianza en Milei, que creyó en que Milei podía ser la solución. De hecho, hubo mucha gente que votó a Milei ayer y que marchó, por lo menos se pudo ver en los registros televisivos. Bueno, puede encontrar aquí una duda, ¿no? De si Milei efectivamente está haciendo lo justo, lo equitativo, lo empático que ese electorado pretendía que sea para resolver los problemas económicos, pero no afectar digamos, servicios que para ese electorado pueden ser esenciales, porque de vuelta, sobre todo para el electorado joven, que es quien demanda servicios educativos, bueno, la educación es un factor muy valorado, es el mecanismo aspiracional para pretender movilidad social ascendente y es la forma en que un joven se construye futuro, con lo cual me parece que es riesgoso para Milei, que particularmente recogió mucho apoyo joven, bueno, no ser sensible y empático, y lo digo particularmente por la reacción del presidente, que creo que ayer fue una reacción equivocada, una mala lectura de la marcha, pensar que lo que ayer hubo fue una marcha de zurdos, como lo planteó ayer en su cuenta de Instagram, me parece que tiene que ser sensible de que ayer parte de su electorado también marchó y debe tener una respuesta empática y sensible frente a esa demanda de su electorado.
Ayer nos decía Sergio Bonestein que buena parte de los últimos líderes de toda la región surgieron de movilizaciones universitarias, caso Chile, por ejemplo. Sergio, ya te escucha Lucas Romero.
¿Cómo estás, Lucas? Buen día, Sergio, te saluda.
Buen día, Sergio, ¿cómo andás?
Bien, me quedé con este concepto que compartiste recién del maltrato, ¿no? El estilo presidencial o de la administración en general es maltratar. No todos, por supuesto, el ministro Franco anda siempre ahí con la ambulancia tratando de calmar a los heridos, pero ¿te parece que ese estilo tiene que ver con la personalidad del presidente, tiene que ver con esta idea de diferenciarse del viejo sistema político que pasa por algo que es apreciado por sus votantes? ¿Por qué tiene ese maltrato?
Bueno, claramente es un componente de su estilo, ¿no? Uno no termina de identificar si es por diseño o no, o si es espontáneo, si es intuitivo. Yo tengo la sensación de que de fondo hay un problema acá, que es que tenemos en la escena un gobierno en minoría. Un gobierno, todo gobierno en minoría, necesita mostrar capacidad y predisposición de diálogo para lograr los consensos y los acuerdos que se requieren para tomar decisiones en un sistema político. No gobierna solo el presidente. El presidente eventualmente tiene autonomía decisional en el marco de la autonomía que tiene un titular del Poder Ejecutivo, pero la forma en que toman decisiones los sistemas políticos, Sergio, vos bien lo sabes, son a través de leyes, y las leyes requieren consenso. Este es un presidente que está obligado a dialogar y consensuar. Y digo que el problema es de fondo porque da la sensación, por lo que uno recoge, pero por lo que el propio presidente dice, que este es un presidente que desprecia la política. La desprecia en el sentido de entender la política como el conjunto de acciones orientadas a construir las voluntades y los consensos necesarios para tomar decisiones colectivas. Eso que ocurre permanentemente, que es los actores políticos dialogando y buscando consenso, este presidente lo desprecia. No le interesa, no tiene voluntad ni predisposición de dedicarle tiempo y esfuerzo a eso. Y el problema es que lo necesita. Entonces, ¿cómo hace un presidente para gobernar en minoría? Yo digo que este más que un presidente que busca dialogar, es un presidente que busca compulsar con el resto de los actores políticos. Es decir, él pone sobre la mesa su deseo, su intención de voluntad y pretende que el resto de los actores se acomode a eso. Y si no, discute en la conversación pública, como discute un panelista en un programa de televisión, ¿no? Muchas veces
Claro.
maltratando, gritando, tratando de imponer con la fuerza de su voz, su razón. Y no sé si esto es lo que necesita este gobierno en minoría, porque en última instancia Milei tiene que entender que él es el producto de un proceso electoral que lo depositó en esta condición de minoría. No es que él gobierna en minoría por defectos propios. Gobierna en minoría porque es la consecuencia de lo que ocurrió electoralmente el año pasado. Y tiene que convivir con eso. Y por sobre todas las cosas, y esto creo que es lo que viene remarcando el Fondo Monetario con preocupación, por sobre todas las cosas, este gobierno necesita lograr leyes, necesita traducir, grabar en leyes sus pretensiones de cambio. Así como Hammurabi grabó en piedra su código para que pueda ser visto como algo perdurable en el tiempo, bueno, si Milei pretende producir cambios, esos cambios tienen que estar grabados en leyes, y para eso necesita dialogar y consensuar. ¿Qué es lo que no está ocurriendo y qué es lo que presenta interrogantes? Por eso yo digo que este ciclo, este proceso político, no nos presenta dudas sobre el qué, nos presenta dudas sobre el cómo. Sabemos lo que Milei quiere hacer, lo que no nos queda claro es cómo lo va a hacer, porque de vuelta, este estilo, más de compulsar que de dialogar, más de combatir y de confrontar que de buscar acuerdos, bueno, uno proyecta que va a encontrar pocos resultados en términos de traducir esas pretensiones de cambio en leyes, ¿no?
Lucas, publicaste una columna muy interesante en El Cronista con respecto a la inflación. ¿No puedes contar el argumento, por favor?
Sí, yo creo que Milei le habla a dos audiencias, ¿no? Por un lado, los mercados, y está bien que le hable a los mercados, porque de eso depende también las probabilidades de éxito del programa económico, y a los mercados le muestra un indicador, que es el déficit. La otra audiencia a la que le tiene que hablar Milei es la gente, le tiene que resolver sus problemas. Y ahí el indicador clave es la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no se sienta en su casa a analizar las condiciones macroeconómicas de la economía argentina. mira los indicadores que tiene a disposición. Y la inflación es un indicador clave porque es la principal preocupación ciudadana. Es una forma que la gente pueda ver que el programa económico funcione. Yo ahí llamo, apelo a un sesgo cognitivo, que es el efecto halo, que es esta idea de que muchas veces digamos, nos detenemos en un aspecto del proceso, en un aspecto del objeto que estamos observando, y eso contamina el resto. Entonces, si ese aspecto es bueno, vemos el resto bien. Si ese aspecto es malo, vemos el resto mal. Entonces, puede ser que el gobierno pretenda, apelando al efecto halo, que la gente vea en la desinflación el éxito del programa económico, o que los mercados vean en el superávit fiscal el éxito del programa económico. Pero creo que a la larga el gobierno no le va a alcanzar solo con la inflación. El gobierno necesita una recuperación vigorosa, porque no tiene tiempo, necesita convencer a la gente de que esto funciona, y la gente va a querer recuperar lo que perdió durante este proceso de corrección del desequilibrio. Así que la obsesión del gobierno con la inflación se entiende en esta primera etapa, pero creo que también el gobierno tiene que pensar en las condiciones de recuperación, y ahí es donde, le traslado la duda a los economistas, me entra el interrogante de si no hay una obsesión por la inflación y apela el gobierno mucho al ancla cambiaria, y eso no va a afectar el proceso de recuperación, o sea, no va a afectar la vigorosidad con la que se dé la recuperación económica si entramos en atraso cambiario. Me parece que ahí está la sábana corta que está administrando el gobierno en términos de política económica, que es un poco inclinado a favorecer aquellos indicadores que le dan buenos resultados en la opinión pública, desinflación, pero que a lo mejor, por la metodología que está utilizando, el ancla cambiaria, está perjudicando otro aspecto que es muy central, que va a ser qué tipo de recuperación económica vamos a tener, porque eso va a determinar el nivel de popularidad del gobierno. Y este, por ser un gobierno en minoría, es un gobierno que depende mucho más que nadie del apoyo social, sobre todo para lo que está haciendo, ¿no?
Lucas, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo con los oyentes de Rosario y Buenos Aires de Cadena 3. Un saludo, muy buen día.
Un placer, ¿no?
Como siempre, de Sinopsis Consultores, el politólogo Lucas Romero.